Se conoció ayer por la mañana una noticia que tal vez para muchos no fue demasiado trascendente en este devenir cotidiano de noticias que tal vez son así un poco estremecedoras, pero en esta noticia en particular, a mí me resultó estremecedora porque, de acuerdo a lo que entendía, no era como que alguien entrara a tu casa y te dijera, bueno, listo, acá vos, papá o vos, mamá, no no corre más lo que vos decías. Ahora viene alguien de afuera y te va a decir cómo hacer las cosas. Imaginaba algo por el estilo. ¿Por qué? Hago esta introducción porque ayer la jueza María Romilda Servini de Cubría determinó la intervención del Partido Justicialista y la puso esa intervención en manos de Luis Barrio Nuevo. José Luis Gioja, actual presidente del Partido Justicialista, se enteró por un medio radial que lo entrevistaba y demás, y por supuesto dijo que iba a apelar este fallo. Es por eso que para entender qué es lo que acontece con un partido político, hago hincapié en esto, que es intervenido por la justicia, es que nos comunicamos con alguien que entiende de cuestiones constitucionales y de las cuestiones que tienen que ver con las leyes. Estamos en comunicación con Eduardo Barcesat, él es abogado constitucionalista argentino, defensor de los derechos humanos y una larga lista de cosas que nos gustaría mencionar, pero que bueno, ya lo conocemos todos a Eduardo y además es una personalidad admirada por esta radio y por esta universidad. Eduardo, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros. Paula Maitía desde Radio UNDAV te saluda.
Buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por la presentación. Bueno, sinceramente, desde el punto de vista constitucional, lo que hay que poner de relieve es que los partidos políticos, por tener el monopolio en la formulación de las candidaturas a cargos electorales, cumplen un rol muy importante en la sociedad, que es precisamente lo que llevó a que una normativa basal esté incorporada en la Constitución Nacional, tutelando también la actividad de los partidos políticos. Esta situación de una medida cautelar, es decir, algo previo a un reclamo, en la que se toma una disposición tan gravosa como es la intervención judicial, que significa desplazar sus autoridades electas por voluntad de sus integrantes, de los integrantes de la entidad jurídico-política, esto es extremo, pero lo más tremendo es que ninguno de los dos pilares de admisibilidad de las medidas cautelares, que son la verosimilitud del derecho por el que se procede y la urgencia en la medida, se tiene por satisfecho en este caso. No hay ni una palabra respecto de la verosimilitud en el sentido de que haya habido algún quebrantamiento del estatuto del Partido Justicialista, algún incumplimiento de plazos, alguna intimación judicial que no se hubiere contestado. Nada de eso se refrenda. Lo que se hace es una perorata política que en todo caso podrá servir para un ensayo o pieza sobre historia del peronismo, pero que nada tiene que ver con el aspecto legal del partido en tanto que persona de derecho público y con personería política. Y peligro en la demora, tampoco se advierte ninguna, porque no hay ninguna situación de plazo o de mandato vencido.
Claro.
De modo que lo que es del ABC del derecho es lo que ignora este pronunciamiento. Y obliga necesariamente, diría, a que uno establezca un paralelismo con otra medida cautelar que dictó en el año 2015, poco antes de producirse la caducidad del mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en que se desoyó lo que con nombre y apellido establece la Constitución Nacional en cuanto a fecha de finalización del mandato electoral, que es el día 10 de diciembre y no otro. Se hizo una interpretación absurda, ridícula. Yo a veces con ironía digo que habrá sido por el calendario azteca o maya, pero que si es por la Constitución,
claro,
no es como dijeron los jueces, claro, ni el fiscal. Bueno, y se logró una medida cautelar de 24 horas, que después devino cuestión abstracta porque ya el día 10 tenía legitimidad de fecha el presidente electo.
Claro.
Pero no se puede hacer eso con las cuestiones judiciales. Es decir, ya en varios ensayos vengo diciendo que la galera de mago, donde el mago saca voluntad, ramillete de flores, conejos, palomas, ramos florales o pañuelitos de colores, está bien para el circo, pero no es para el accionar del Poder Judicial, ni lo nuestro, me refiero a la abogacía, puede ser confundido con una magiciencia.
En este caso, digo, podemos decir claramente que es un fallo político, que tiene otro tinte, que va por otro canal.
Es nulo, de nulidad absoluta. Yo confío, porque entiendo que la Cámara Electoral, más allá de que uno pueda discrepar o no con alguno de sus pronunciamientos, es un tribunal muy serio, con rigor, con formación académica, sus integrantes, de ninguna manera entiendo y pronostico va a validar esta boutat que ha hecho la jueza Servini de Cubría, y creo incluso que habría que enviar los antecedentes, por más que sea un órgano inútil a la fecha, al Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial de la Nación, porque esto es una hipótesis típica de mal desempeño. No es cuestión de revisar un fallo, eso ya lo va a hacer la Cámara Electoral. Pero la jueza tiene que tener un señalamiento de que no haga esto. Tampoco, por supuesto, la forma en que se elige el interventor y a quien se elige como interventor sostiene el más mínimo análisis. Si una persona que ha quemado urnas en su provincia y lo dijo ufanándose de ello, que habla de que no hay que robar por 2 años, etcétera, y lo ponen al frente de una entidad jurídico-política, bueno, no es precisamente el candidato. Sí. ¿Dónde está la lista de candidatos para hacer esto? Bueno, yo creo que todo esto hace un cuadro de inmundicia institucional que se agrega al derrumbe que estamos asistiendo, a la quiebra de la división de poderes, porque ninguna duda que esto es una medida para favorecer al gobierno de turno, quebrando un partido que es el partido de mayor representatividad en la oposición, etcétera, y no tiene otra finalidad que la de facilitarle el año 2019. Pero yo creo que esto va a durar no más de una semana. Vuelvo a decir que vaticino que va a caer estrepitosamente en ese periodo una decisión que fulmine de nulidad absoluta este pronunciamiento y que sea una marca que se le deje claramente a la jueza de manejarse en el marco de sus incumbencias constitucionales y no que atropelle, como lo hizo ya la otra vez y lo repite ahora, atropelle la Constitución, las previsiones sobre los partidos políticos, porque realmente humilla el saber de los juristas, ¿no?
Hablando de las cuestiones vinculadas a las leyes, a lo jurídico, a los procesos que cada país tiene, me gustaría un par de párrafos, si bien tal vez no es materia de competencia exclusivamente, pues sé que es constitucionalista, pero me gustaría un par de párrafos sobre la situación de Luis Inácio Lula da Silva y lo que está ocurriendo en Brasil.
Bueno, yo me he pronunciado al respecto, primero, por supuesto, adhiriendo a la campaña de denuncia de este golpe de Estado. Segundo, manifestando en un diario de circulación nacional, página 12, la existencia de procesos ficcionales, ¿no? Bueno, este es un proceso ficcional. Este proceso no tiene nada que ver ni con el derecho ni con el accionar de un poder judicial idóneo, independiente e imparcial. Este es un proceso persecutorio y donde es absolutamente carente de pruebas respecto del reproche penal que sustenta la condena que hasta ahora en primera y segunda instancia se le ha seguido, se le ha impuesto a Lula. Pero además de esto, la negativa del habeas corpus, cuando es un principio basal de la Constitución brasileña, como lo es también de la nuestra, la presunción de inocencia, hasta tanto medio una condena pasada en autoridad de cosa juzgada, tenerlo detenido cuando nunca ha intentado eludir la acción de la justicia, ni obstaculizarla, ni nada, es absolutamente contrario a derecho, promueve un escándalo internacional. Creo que juristas de todos los países nos hemos expresado condenando este fallo ficcional, y bueno, lamentablemente tiene un estrecho paralelismo con lo que sucede en la Argentina. No es de extrañar que el presidente Macri haya elogiado el accionar de la justicia brasileña, porque es lo que querría tener Es decir, no le alcanza con Moradillo y otros jueces. Quiere tener un Sergio Moro que esté totalmente a la disposición de los dictados del poder para poder avasallar y asegurarse permanencia electoral. Bueno, creo que Latinoamérica está atravesando una situación muy difícil, muy difícil. Vemos procesos populares que son conculcados, otros que son carcomidos desde adentro, como es el caso de Ecuador.
Claro.
En Bolivia se mantiene también el Frente Amplio en el Uruguay, pero hay embates.
Bueno, lo que ha pasado en Perú también.
Bueno, claro. Perú es un escándalo. Claro. Lo que es el Grupo Lima, más bien que se escondieran todos porque mayor corrupción, mayor grado de derrumbe que el que están sufriendo ellos como para sentirse moralmente autorizados a juzgar el proceso político-electoral en Venezuela me parece tremendo. Y las expresiones de los dos jefes de Estado, el de España, el argentino, diciendo que no van a reconocer los resultados electorales de Venezuela, habría que decirles que no son quienes para conocer o desconocer. Es decir, el resultado electoral se va a dar por decisión del pueblo venezolano.
Claro.
Si después quieren romper relaciones diplomáticas,
claro,
por alguna otra razón que lo hagan, pero que no se sientan como que están por encima del pueblo de Venezuela para conocer o desconocer, ¿no?
En este caso, digo, ya que abrimos una mirada latinoamericana o regional, podríamos decir, se me ocurre pensar en las dificultades que están teniendo las distintas democracias por estas cuestiones. ¿Sería hora de un replanteo desde lo institucional? ¿Sería hora de un replanteo en cuanto a los ejes democráticos? Es un momento exactamente, como lo mencionabas, como de quiebre, es un momento bisagra, es un momento para prestarle mucha atención a lo que está pasando.
Bueno, ya hace unos cuantos años que venimos preconizando la necesidad de una nueva constitución donde se reformule la parte dogmática que fue elaborada en base a un proyecto agroexportador, rentístico, latifundista y fiduciario, que solamente dio lugar a dos oligarquías, la agropecuaria y la financiera, y eso no es lo que el país necesita como derecho de autodeterminación y de independencia económica. De modo que si hemos incorporado los principales tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía de cláusula constitucional, es tiempo de elevar la parte dogmática de la Constitución a lo que establecen los, por ejemplo, y arquetípicamente los pactos internacionales de Naciones Unidas, que hablan del derecho de autodeterminación, del derecho a la independencia económica, de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales. Todo eso tiene que ser volcado operativamente en el texto constitucional para armonizarlo con este derecho internacional de los derechos humanos. Y en la parte institucional, por supuesto, hay que revisar el Poder Judicial de la Nación. Necesitamos un Poder Judicial que sea representativo y republicano. Este no es ninguna de las dos cosas. Y a su vez el Consejo de la Magistratura tiene que tener una estructura definida desde la Constitución Nacional y que sirva para esa tarea política, no jurídica, política, que es observar el desempeño de los magistrados y tener la tarea de proponer por vías de concursos con limpieza de procedimientos de quienes habrán de ser los futuros jueces de la nación. No, es un órgano político y por lo tanto tiene que tener voto y representación popular. Basta de familias y de corporaciones que se manejan con ese criterio de familia y de corporación el control de un poder tan importante como es la justicia y que nos demuestra en periodos aciagos para la democracia como es este, la necesidad de contar con jueces independientes, idóneos, imparciales y con competencia para emitir las resoluciones que correspondan. Creo que estamos ante un derrumbe institucional, por lo menos es el título de las charlas que voy dando por todo el país, y entiendo que la Argentina, el pueblo argentino, no se merece esta justicia, se merece una justicia que tenga observancia al principio de supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Siempre tan claro, siempre tan concreto y tan amable en la comunicación, Eduardo. Para nosotros es un gran gusto poder escucharlo y tener la posibilidad de esto, de aprender un poco más, de entender, porque muchas veces los medios, los grandes medios de comunicación, estoy hablando de los medios comerciales de comunicación, venden o muestran o publican una parte de la información, la que es noticia y la que sirve a efectos de el negocio o de los intereses que ese negocio, que esa empresa de comunicación mantiene. Y es necesario para todos los ciudadanos de a pie conocer cuál es el trasfondo de cada una de las decisiones que se toman desde todos los estamentos, para tener la posibilidad de elección, para tener la posibilidad de discernimiento y para tener la posibilidad de entendimiento de cada una de las cosas que pasan en el país. Así que, como Radio Universitaria, tratamos de perseguir ese fin y por eso intentamos contar con profesionales de la talla del doctor Barcesat. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Que sigan bien.
Estábamos en comunicación con Eduardo Barcesat, constitucionalista, abogado, que nos trataba de alguna manera de poner en autos de lo que está pasando en este tema en particular sobre la intervención del PJ, y nos fuimos un poquito más allá de los límites de la República Argentina, hablando sobre lo que acontece en Brasil y en la región, en Latinoamérica toda, con las cuestiones vinculadas a derecho, vinculadas a la justicia y a las soberanías de cada uno de los países. 10 de la mañana, 59 minutos.